Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast.
Vamos todavía.
Mi nombre es Ángela Piani y yo soy el fanático del metal y del rock pesado.
Mi nombre es el Rey Tut, Guido Vilariño. Soy el fanático del pop y el pop rock.
Y yo soy el Bombi, el fanático del prog.
No, decilo bien.
No, lo está diciendo bien.
Lo dije bien, claro.
Del rock progresivo.
Lo está diciendo
del rock, perdón.
Lo está diciendo sin onda, está bien.
Soy el fanático del rock progresivo.
Bueno, váyanse todos a cagar en este instante. Han pasado 32 días.
¿Cuatro?
34 días.
Mirá que lo practicaste.
Sin vernos.
Bueno, pero como hoy no es pro, está impreciso.
Claro, hoy va a estar impreciso.
Y estamos haciendo, silencio, el programa número 22, la primer parte. Vamos a analizar el disco 64, un 18 de mayo del año 2019. Bien. Y han pasado muchas cosas.
¿Muchas?
Sí, demasiadas.
¿Cómo?
Les voy a contar lo que me pasó en estos 34 días. Después van a ir contando ustedes lo suyo. Tengo un amigo que se llama El Bombi, que un día me llama, en realidad me llama Julio Castelli, que es un compañero musical de él, y me dice, Ángel, me gustaría que toques para nuestra banda de tres personas y como invitado para tocar el saxofón.
Generalmente se lo llama tríos, pero bueno.
Sí, claro. Sí. No, pero esta vez era con invitados, así que bueno, tuve el honor de grabar el saxofón, que después tenemos que hacer la toma correspondiente en uno de los temas de, dígalo por favor,
de Crooked Flamingos.
Una banda que promete muchísimo.
Espero.
Y bueno, y muchas actividades más no tuve, salvo el 11 de mayo, el día del himno nacional argentino, que cumplí 45 años y han venido.
La friolera.
Sí. Han venido todos, salvo el garca de. Bueno, pero tenía razón. Y vos, Bombi. Sos el pro.
Ok, claro. Yo tenía un schedule y no podía salir.
No podía salir porque estaba haciendo en música en la costa nacional argentina. Bueno, queridos amigos.
Lo que quiero decir es que ese día hubo zapada, improvisada como siempre, y salieron temas, obviamente, de pop, porque es lo mejor del mundo.
Claro, está en modo pop.
De Crowded House. Hicimos algunos temas de.
Me llegó un video.
Llegó un video.
El tema de Crowded House del disco que presentamos acá.
Bueno, y nuestros oyentes estarán preguntándose por qué cambiamos de estilos. Y bueno, justamente habíamos hecho vía Twitter una pequeña encuesta y el 100% de los encuestados nos ha respondido que querían que nuevamente hagamos el switch de estilos musicales.
El enroque.
Así que, muchachos.
Hoy te tocó.
Lo voy a llamar a Mark, que está en San Francisco, California, en Los Ángeles, California. Y pasa, Mark, venite acá a Buenos Aires y pone tu vinilo, por favor.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante.
Muchas gracias, metalero. Queridos amigos. Bueno, ¿qué disco que traje, no? Les voy a decir antes que nada, traje un disco muy interesante de una banda muy interesante que se llama Diablo Swing Orchestra, ese es el nombre de la banda. Y el disco se llama Sing Along Songs for the Damned and Delirious. Así de simple, como el prog, pero en este caso en el metal.
Evidentemente. Algo tenía que entrar.
Pero di muchas vueltas porque la idea de esto había sido, bueno, íbamos a hacer otro programa, pero nuestros oyentes nos habían dicho que por favor hagamos este cambio de estilos. Y busqué muchísimo relacionado al rock progresivo, me metí en King Crimson, me metí obviamente en lo que todo el mundo esperaba que trajera, que era Dream Theater.
Sí,
y mi personalidad obviamente dijo, bueno, si toda la gente quiere que traiga Dream Theater, no lo voy a hacer. Así que
no te podía sacar el prog encima.
No podía.
Bien.
Hubo bandas locales inclusive, estaba la posibilidad de traer a Pez. Pero no resultaba ser tan metalero. Inclusive estuve a punto de traer el disco que va a traer Bombi, que tiene alguna pátina media pesadita. Pero después, escuchando el resto del disco, dije, no, evidentemente no, tengo que ir por otro lado. Hasta que me acordé de esta banda que en su momento, cuando salió este disco, que es el que yo conocí, el segundo disco, dije, esta es la banda ideal porque es el eclecticismo, es decir, el metal mezclado con un montón de otras...
No sé por qué ser ideal.
Es ideal por el tema de mi fondo de personalidad.
Te voy a hacer una pequeña pregunta malintencionada. ¿Vos estás seguro que no tuvo nada que ver Nightwish en esto?
No tuvo nada que ver porque lo tenía pensado, pero cuando trajiste Nightwish fue, claro, si mi querido amigo Tut trajo una cantante lírica, entonces todo vale.
Vamos a seguir rompiéndole los quinotos al Bombi con cantantes líricas. Exacto. Perfecto, ahora entiendo.
Vale. Entonces vamos a hablar un poquito sobre Diablo Swing Orchestra, que es una banda que viene de Suecia, específicamente de Estocolmo. Es una banda que, bueno, en su momento cuando comenzó a reunirse, es decir, todo lo que es lo referente a la historia se veía exclusivamente en redes y en su página de internet. Y ellos habían puesto una historia poco creíble, pero la voy a leer porque es más o menos así, porque es bastante interesante. Dice que en la Suecia de 1501... los antepasados de esta banda...
Un 24.
Los antepasados de los miembros originales de la banda tocaron en una reconocida orquesta de Suecia, ¿no? Y dado que esta banda se hizo muy popular...
Perdón, me acaba de llamar la cuenta de Twitter, @nochequeable, que está...
bueno, justamente, esa es la idea. Dice que la banda esta en el año 1501 se hizo muy popular... Y que la iglesia de ese momento, que posiblemente habrá sido la Iglesia Nacional Protestante Luterana, decretó que eran adoradores del demonio. Entonces, entonces lo que hicieron fue ordenar la ejecución de estos músicos. Y entonces por esta medida los miembros de la banda fueron obligados a vivir en la clandestinidad. Entonces daban sus... hacían sus actuaciones en secreto.
¿Quién vive en la clandestinidad si los mataron?
No. Ordenaron, pero no los ejecutaron.
Escaparon.
Escaparon. Entonces,
guardias a él.
Entonces vivían en la clandestinidad y eran, digamos, protegidos por todos los campesinos de la zona. Y después de muchos años de vivir en la clandestinidad, finalmente ellos deciden, como sabían que tarde o temprano los iban a agarrar, dar un último concierto. Y después de dar ese famoso concierto... son capturados y fueron, dichos que iban a ser asesinados a la horca. Entonces, lo que ellos dijeron es, vamos a firmar un pacto y que nuestros descendientes dentro de 500 años se tienen que juntar y volver de las cenizas de lo que era esta banda. Y dicen que así, en el año 2003, en Estocolmo, dos de esos descendientes de gente de esta banda... se encontraron en un bar y comenzaron a buscar al resto de los descendientes. Exacto. Y ahí fue que los encontraron a todos y formaron la banda que se iba a llamar Diablo Swing Orchestra.
Es la mejor historia, biografía apócrifa de una banda que escuché en mi vida.
Bueno, pero los datos verdaderos vamos a hablar ahora, ¿cómo es?
De dudosa veracidad, pero bueno.
Sí, pero está buena, es un chistecito.
Es lindo.
En el año 2003, la banda se origina, ya era un sexteto, con dos guitarristas. Si quieren digo los nombres, son casi impronunciables, pero es Daniel... No está Hans Frober, lamentablemente. Daniel Jaconson, Pantus Montenford y un bajista, Andy Johansson, que es el más normal.
No sé dónde termina un nombre y empieza el otro.
El chelista, Johannes Bargoin.
Es el hermano de Kevin Johansson.
Sí, seguramente. Y el baterista, Andreas Halvorsson. Y una cantante que se llamaba Lisa Hansson. Digo, se llamaba porque estuvo poco tiempo, porque a los integrantes no les terminaba de gustar. Hasta que vieron esta chance de encontrar una cantante lírica que podía llegar a ser, ya estaban haciendo música bastante ecléctica, y en el año 2005 se contactan con una cantante graduada en la Opera House de Suecia que se llamaba Anne-Louise Lekblund, cantante lírica profesional. Y entonces ahí la banda se conforma y hacen un EP y ese mismo año graban lo que se llama Borderline Hymns, 4 canciones de ese EP que finalmente iban a aparecer en el primer álbum. Ya en el año 2006, acuérdense, año en donde existía MySpace.
Unos 500 años después de...
Claro, exactamente. Aparece una descarga gratuita de lo que iba a ser ya su primer álbum oficial, que se llamaba The Butcher's Ballroom. El álbum, la verdad que no está mal, es muy parecido a este, es bien ecléctico, pero se notaba que la grabación no era demasiado profesional. Igual tiene una muy buena recepción y comienzan a tocar en un montón de festivales en todo lo que es la Europa continental con muy buena recepción de todo el público. Durante 3 años prácticamente están tocando, se hacen conocidos, aparecen en varias revistas, aparecen en varios foros de metal como una banda atípica. Y en los primeros meses del año 2009 la banda anuncia que volvía al estudio. Y empieza a hacer algunos videos medio crípticos, que hoy en día se los puede ver en YouTube, de las grabaciones con instrumentos poco convencionales, como clarinete, acordeón. Y entonces la gente no entendía de qué venía el nuevo álbum. Y el 30 de junio del año 2009 anuncian que el arte de tapa lo iba a hacer un tal Peter, bueno, después lo vamos a hablar al final, Peter Berkting, que era un conocido dibujante de cómics. De hecho, estuve averiguando y la verdad son muy interesantes. Y sacan la primera canción, que es A Tap Dancer's Dilemma, que es que también apareció en MySpace, y ya estaban, digamos, anunciando el disco que vamos a escuchar ahora, y habían hecho, digamos, una versión de 300 unidades de este disco para fanáticos. De hecho, están numeradas del 1 al 300 y hoy en día...
¿Es la única tirada en físico?
Pero esta era una especial porque tenía pegatinas en vinilo, tenía un montón de cosas muy... digamos, la superficie con relieve del...
Una edición
muy limitada. Así que eso fue el 21 de septiembre del año 2009, aparece este disco. Y el 2 de octubre la banda decide, digamos, presentar el disco por primera vez en Londres, en Camden. Y así, queridos amigos, es la historia hasta acá de esta historia del disco que vamos a escuchar a continuación con el primer tema. Ya pasamos a darle lugar al primer tema, que se llama A Tap Dancer's Dilemma, y empieza así.
Metal a piani.
Ya viene el metal. Ya viene. Ahí te ves a la base de metal. ¿Cómo se llama la banda?
Diablo Swing.
Obvio. Bueno, ahí tienes el swing. Obvio. Con una base de metal. Es buenísimo.
Ángel está disfrutando mucho de esto.
Sí.
Yo quiero expresar esto.
Es buenísimo.
Que es... Ángel.
Sí.
Que algo tenga distorsión no quiere decir que sea metal.
No, perfecto. Pero es una base metalera.
No, es una base de swing.
Sí, pero hecha con...
Es swing con una guitarra distorsionada.
Perfecto, metal. No, ¿vos lo estás diciendo?
No, pero eso es cuando haces de prog podés responder eso. Ahora no podés responder eso.
Escuchá las voces. Bien oscuras. ¿Saben cuál es el problema que tienen ustedes? Que son así, son muy estructurados. Son muy cuadrados. Tienen una mentalidad muy rígida.
Bueno, yo sí porque soy pop, pero él no.
No, pero tienen que ir más allá.
Yo sí porque soy prog.
Claro.
Vos tendrías que ser más abierto.
Claro, bueno.
Vos tenés que escuchar cualquier...
Es fantástico esto.
No.
Es muy Roger Rabbit.
Sí, esto. Es Roger Rabbit.
Django Reinhardt.
A ver, es como... Empieza este tema, empieza hasta este disco. Yo digo... Pero este es un musical de Broadway. ¿Qué es esto?
Es metal con, digamos, elementos de swing.
Es al revés.
Swing con música de los Balcanes.
Si vos le pones
fantástico.
Si vos le pones queso a los fideos, no es queso con fideos, sigue siendo fideo con queso.
Perfecto.
Y acá le pusieron.
Pero las dos cosas te alimentan, que es lo que yo estoy buscando. Gracias, Tut. Decime lo que quieras, te refuto inmediatamente.
Se refuta sola la canción.
No, bueno, es fantástico. Es un tema perfecto, eso no hay duda.
Sí, perfecto. Bienvenidos al circo. Vengan a ver a la carpa de los.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Te están dando.
El circo viene después. Este no es el circo.
Esto es bienvenido al circo.
No, por eso, pero digo, acá está, después viene el circo.
Es bien heavy esto. Es más, me dan ganas de romper cosas.
Sí, a mí me dan ganas de romperte la cara, pero
bueno. No, ¿por qué, boludo? Es buenísimo. Bueno, voy a pasar al segundo tema.
A mí me chocó.
Me gusta que te choque.
A ver, yo había escuchado a esta banda alguna vez. Estoy seguro que alguna vez lo había escuchado antes de reencontrarme con esto. Pero me parecía una rareza, como divertida. Qué gracioso que es esto. Pero no es una cosa que yo diga, qué buen disco de metal.
¿No? No. ¿En serio? A mí me parece. Bueno, este tema quizá no es el más metalero de todos. Va a haber más metaleros, obviamente.
Si vos decís.
Hay temas que tienen algo de metal, es verdad.
Sí.
Es cierto. Y hay muchos que no. Este es uno de ellos.
Bueno, voy a pasar el tema. Vamos a poner el segundo, que se llama A Rancid Romance, y empieza así.
Esto a vos te excita.
Esta persona.
No, pero este es un inicio.
Esta persona de Tejos es el mismo que me decía. Me criticaba porque Queensrÿche no era metal.
Bueno.
Tango.
Sí.
Es Nacha Guevara. Heavy tango.
Bueno.
Alma fuerte.
Alma fuerte.
Hasta con castañuelas.
La trompeta está buena.
Sí, hasta que se visten de España. ¡Olé!
No, dijeron tango, español, sí, es de España.
No saben mucho.
Y son suecos.
Estamos ¿entiendes? En Brasil, ¿no?
Claro. Acá me la bajó totalmente. Me metieron otra
bueno,
vez vos.
Vos sabés que la diferencia que tiene el primer disco con este es que. No, es que tiene más preponderancia la voz femenina de Anne Louise que.
¿Aún más?
Sí, mucho más. Por eso es más pesado y traje este.
Acá, igual me hace mi
cuando decís más pesado es que es más insoportable, ¿no?
Sí, es más insoportable.
Ah, ok.
Voz masculina.
No me gusta la voz masculina, pero la agradezco cada vez que aparece porque calla la otra.
A mí lo que me pasa es que. Por ahí individualmente cada una de ellas es un poco chocante, pero en conjunto es como que es un muy buen contraste entre ambas y es un buen diálogo.
Sí.
Eso sí.
Es muy actuado, es muy.
Por eso digo es una obra, ¿no es?
Sí, como el metal. Vos trajiste el de Ocean Burn, es más o menos lo mismo.
No,
pero. Y nadie te dijo lo del queso y de esa hueva.
Vos me cagaste a pedo todo el programa.
No, al contrario, dije que me gustó mucho.
Yo soy el que dijo que me gustó.
Claro.
No me gustan las voces operísticas.
Esto es re Nightwish. Re.
Esto es re vodevil.
Esto es Bienvenidos al Circo. Sí, esto sí es Bienvenidos al Circo. El trombón. Hay un trombón ahí.
Hay un trombón. El chelo tiene mucha, chilo, mucha
sí,
presencia.
Es mucho más
allá
del chelo.
Escucha.
Es un menjunje, boludo. Es un cambalache.
¿Qué es eso? Que. Es una bolsa de gato.
Pero está buenísimo, boludo.
No sé si me gusta o no.
Es que sorprende. Eso es lo bueno que tiene. Es una música que yo cuando escuché por primera vez este disco.
Nadie se la esperaba.
Me abrió la cabeza de una manera. Porque te sorprende permanentemente.
He escuchado mucho menjunje, pero no me lo esperaba.
Sí.
No, yo lo que te puedo decir es. Sería muy fácil hacer un producto muy choto mezclando tantas cosas. Y en ese sentido creo que la mezcla es buena.
Es muy buena.
Creo que lo hacen bien. O sea,
lo hacen muy bien.
Hoy está imposible. Nuestro metalero. Yo que tengo marcado que aparece al fin un poco de metal a los 4 minutos 28.
A ver si es verdad.
Sí.
Bueno, acá tengo.
4:28.
No, 3 minutos.
No, pero esto debe durar poco.
Entonces. Esto es retrayero igual.
Espera, ya se fue.
Pero las violas.
Sí, está bien.
No, bueno, pero esta base es trayera.
Pero hay un momento que es metal, que no meten.
Sí, es cierto.
Sí, bueno, en el primer tema también, sí, estaba muy al fondo, pero había una viola metalera atrás, pero haciendo. Sí.
Pero la base es re trash. Es como Ray the Lightning. Sí.
Bueno, no, yo también coincido con vos porque sé mucho de metal. Es igual la Ray the Lightning. Sí,
y yo les recuerdo a nuestros oyentes que este señor odió ese disco.
Escucha esto.
No tiene nada que ver.
Metal. Pero boludo, es buenísimo porque te sorprende. Te sorprende,
pero
vos.
Te tocaba metal, no prog.
No importa.
No improcta.
Lindo final. No es metalero, pero lindo final.
Es muy bueno.
Es como un capítulo también de Looney Tunes, o sea, de la Warner Bros.
Sí, tiene algo de eso, ¿verdad? Bueno, vamos a ir con el tercer tema, se llama Lucy Fears the Morning Star.
Lindo juego de palabras.
Y empieza así. Me encantan las trompetas estas. Oh.
Es que buenísimo, estamos poniendo un disco de metal y el primer comentario, me encantan las trompetas.
Sí, porque está muy bien grabado.
What the fuck?
Si tiene trompeta, no es rock.
Acá sí. Esto es Goran Bregovic o Kusturica, sí.
Wagner, boludo.
No, es re Balcán. Sí.
Y la entrada de las guitarras acá.
Mete un riff metalero.
¿Cuántos músicos son? Porque acá tenés una orquesta.
Hay mucho invitado acá.
Están muchos invitados.
Sí.
Ahí ya empezamos, ¿tú?
Yo no voy a decir nada.
En vivo lo hacen, ¿eh?
Sí, igual sí. Me cuesta estar escuchando esto y quería hacer un comentario de metal.
Ahora lo puedes hacer.
Esto está muy bien. Pero atrás siguen los bombos acústicos.
Y ahora entra. Otra vez. María Callas.
María Callas.
¿Escuchan el chelo de fondo?
Grave.
Esto es fantástico.
Es el fingering que hace, es buenísimo. Ahora son muy buenos músicos.
Muy buenos.
Buenísimo, no puedo decir nada, a mí no me gusta.
¿Vos la viste personalmente a la cantante?
Vi un video de ellos.
Yo no vi nada.
Sí, sí. Son fantásticos.
Pero
los videos no son buenos.
Esperaba más imagen con todo esto.
Sí, yo también.
Para hacer algo. Y no, me parece una banda tocando música rara. Hay una parte que me acordó de Muse ahora.
Sí, es verdad.
Dímelo. Esto.
Ese.
I want it now. Le hace la frenadita. Sigue creciendo.
Y viene el caos loco. Acá tenés metal.
Che, esto fue. Cuando escuché esto dije, ok. Esto no quería, boludo.
Esa voz es como de película de terror. ¿No?
Es de terror.
Caos total.
Eso.
Ya. Okay, entiendo por qué te gusta.
Ahora,
es un caos, boludo.
A mí me pasa que este tema sería mi favorito del disco si no fuese tan revuelto de Damasco. Como tiene mucha incoherencia y mucho cambio que.
Y bueno,
ahora hay una parte que me cae simpática.
A ver.
Que es cuando meten un ritmo metalero con percusión latina.
Sí, sí, sí.
Si le faltaba algo al tema, más no. Si metamos una percusión latina. No,
bueno, me cagaste el.
¿Qué?
No, ahora cuando llegue. Cuando llegue. Yo soy pop y le doy tiempo a las cosas.
Es buenísimo esto, boludo. No puedes aburrirte con esto.
No
hay forma de aburrirte.
Tampoco puedes divertirte, pero.
No, ya me mato.
Pero aburrirte no te aburres.
No, es gracioso eso tiene.
O sea, no,
gracioso no es divertido. No, no, es lo mismo.
No me lo puedo tomar muy en serio, eso me pasa.
¿Por qué no?
Buscale
la musicalidad todo.
No, sí, será.
Es fantástico, está muy bien hecho.
Sí, está muy
bien. Está muy bien grabado.
Hay muy buenos chistes en el mundo también, muy bien hechos, pero son graciosos.
Y bueno. El humor es parte
no,
de la vida.
No me lo tomo en serio, digo, por eso.
Te gusta, ¿eh?
Me gusta porque me llamaron News.
Sí, medio.
I want it now. Ah, no.
Perdón. mucho new metal acá.
Cada tanto meten esto para que te acuerdes que están clasificados como banda metal.
Es la parte de Diablo.
Claro. Bueno, ahora viene un cambio importante. Un cambio de ritmo importante. Donde están como unas trompetas medio mexicanas. Como para darle un poquito de...
Como faltaba algo al tema. Está medio flojo el tema. Te faltan cosas.
Es medio predecible, dicen. Es medio...
Sí, ahora viene el estribillo 4. Ahí viene. Esto es otro.
Esto es buenísimo. No,
ahí entra la timbaleta.
La viola.
Metal latino.
Se puede expandir el metal. No tiene que ser tan rígido.
No.
Existe todo esto.
Yo te puedo mostrar cosas muy escondidas. Bueno.
Un pedo es expansivo.
No, bueno, yo decía, es como de repente dije, este disco se convirtió en un disco de los fabulosos Cadillac tan gradualmente que no me di cuenta.
Tiene algo de fabuloso. Momento? Tiene algo de fabulosos Calavera.
Esto, boludo.
Le falta un mariachi.
Esto es Murga. Murga. Murga y la mosca te sé, boludo.
No, esto es música mexicana.
Después esto lo cerrás y a la parrilla.
No entiendo por qué no le gustan mis discos.
Lo peor de todo es que el problema es que no lo entiendas.
Claro, a mí lo que igual me gusta que no entienda porque insiste, ¿entendés?
Claro. Y se vienen dos programas, muchachos, que ay, Dios.
Bien, metal. Oh, puta madre. Dure.
No. Eso que escuchan de fondo.
Con trabajo.
Sí,
que estamos jugando al squash en el estudio.
Ah, el ruidito hacia atrás.
Está muy bien grabado.
Sí,
¿ustedes se acuerdan cómo empezó este tema?
Tiene,
¿no?,
una prolijidad.
¿Ustedes se acuerdan que estamos escuchando un disco de metal? No,
pero ¿se acuerdan cómo empezó con las trompetas? Nada que ver. Vos fijate de dónde te lleva de un lado al otro.
Este tema es demasiado cambalache.
Es demasiado prog este tema.
No es prog.
¿Qué no, boludo?
No, prog es ahí, o sea, Hammond.
Vos trajiste zapa, dijiste que era prog y es tan loco como esto.
Es tan prog que tiene 34 partes y 2 tercios.
Bueno, es en mi costado minutos. Prog que no me puedo despegar. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que se llama Bedlam Sticks. Este es uno de los temas más extraños del disco.
Qué miedo que me da escucharte decir eso.
Ahora pasamos a comedia musical.
¿Alguna vez no estuvimos en comedia musical?
No, venimos de swing, pasamos por mariachi, pasamos.
Esto para mí es la tapa del disco. No sé, me imagino la tapa del disco. ¿Ustedes vieron la tapa desplegada?
No.
Se la voy a mostrar.
Ah, qué bueno que está. Qué bueno está completo.
Es un parque de diversión.
Es como
medio terrorífico.
Es como el escenario de una aventura gráfica de tipo
Tim Burton. De hecho, esto parece una película de Tim Burton. Parece Nightmare Before Christmas.
Claro, el extraño mundo de Jack.
Ah, no era que no hay que decir los nombres en español.
Está lleno de personajes.
Son comedias musicales, tú.
¿Sabes quién hace la voz podrida?
No.
¿El mismo chabón?
Alguien. Un sueco. Hay muy poca información.
No, me hace acordar a Fintroll, esa banda que les conté.
Esto es buenísimo.
Ese ruedita es
buenísimo. Es excelente. La letra es cualquiera.
Sí. Es totalmente nonsense.
Es como un diálogo.
Sí.
Es como una obra.
Como que me
leí las letras.
Como que es algo mafioso que lo vienen a buscar para matarlo. Una cosa rarísima. Es un delirio.
Bueno, for the damned and the delirious.
Sí. Voy a adelantar un poquitito.
Adelanta todo lo que quieras.
No.
Puedes adelantar hasta el 5. Está bien, cada tanto tiene un riff metalero para que se acuerden que califican como metal. Que tengo que meter como metal, así nos meten dentro del.
Pasa que vos no sabés, cuando se grabó este disco, Ángel, que eras ese amigo, le dijo: che, metan un par de riffs, así yo lo puedo
llevar. Así lo puedo llevar como metal. Pues si no, no sé cómo meterlos en el programa.
Puramente. Acuérdense que estas estaban analizadas por revistas de metal,
Es que sí, los únicos que...
No sé, boludo.
Quizás también, y decías que no era metal.
Y ves un metal más lavado. Este es el metal más cargado.
Esto es metal puro.
Esto es metal empalagoso, boludo.
Bueno, como todo el metal.
¿Qué?
Ángela Piani. Una respuesta para cada. Estás repartiendo como cartas.
Tengo shurikens de respuestas.
Es como un bot, viste, que vos te escribís y te manda una. Y a lo sumo te dice, no. Prog.
Chocar contra una pared.
Bueno, ¿quieren que pase el tema?
Sí, por favor. No hay, es esto.
Bueno, no vamos con el tema número 5, que se llama New World Window.
Widows. Viudas del mundo nuevo.
New World Widows, perdón. Ahí va.
¿Escuchaste el disco que trajiste?
Sí, pero no me chupo un huevo los nombres.
Así bueno, de profundo. Esto es un gran cambio con lo que venimos escuchando.
Demasiado. Si acá parece. No,
acá mi comentario es que arranca bien.
Arranca como bien. Todos los temas hasta ahora.
Este arranca bien.
Arranca bien. Como el new metal de principios de los 2000, ¿viste? Sí,
hasta el minuto 04. Bueno, sí. 1:04.
Pero ahora viene una guitarra. Pues buena.
Esto me gusta.
Pero podría ser tipo un tema de. ¿Cómo se llama esto?
Esto es re metal, boludo.
De System of a Down, de Death Note.
Decime que esto es re metal, decímelo.
Esto es metal, es new metal.
Bueno, esto no, es lo María Calla, si ya me.
No, bueno, esto es muy Nightwish, muy como este metal lírico.
No es muy común que canten los dos al mismo tiempo.
No. En este tiempo, y además sí. Es una voz que no está tan estridente. No, hasta ahora.
Está controladita. Sí.
Yo creo que le deben decir, poné una voz media.
Cada tanto canta un poquito más claro, planito.
No, que poné esta voz. Es buenísimo, boludo.
A mí no me gusta. No, yo digo que es bueno o malo, ¿eh?
No me interesa.
A mí sí, porque bueno, lo estoy escuchando yo.
Pero bueno. Tenemos que congregar. No.
Ahora la callan un poco. Por suerte.
Está muy bueno ese riff.
Sí, bájala. Ah.
Ahora te voy a contar algo de la historia que te va a gustar.
Dale.
Al final.
La banco.
Sí, este tema es mucho más agradable por ahí que. O y llevadero.
Tiene más de dejos metaleros.
Tiene más, y aparte tiene más estructura de canción.
De canción. No de.
¿Cómo? ¿Nosotros no?
No.
¿Qué entienden ustedes por canción?
Una canción, algo que te puedes acordar, por lo menos.
No me acuerdo del todo.
Perfecto.
No es lo que entiendo porque
no te acordás ni el nombre del tema, hijo de puta.
Nunca los leí los nombres. Es una banda muy nueva. Escuchá esta voz.
Sí, la que no me gusta.
Y un secuencia de fondo.
Primera vez que lo meten.
Sí. No me he dado cuenta.
Remuse también.
Sí.
Me hace acordar Remuse porque tiene ese toque épico.
Claro.
Que eso les gusta.
Gracias. No, igual, o sea, más allá de la joda, qué bien que canta esta mina.
Y es cantante lírica.
No, está bien, pero se nota que hay cantantes líricas que no son tan buenas como esta.
Pero esta es de estudio, es de la. ¿Cómo es
sí,
el lugar?
La sacaron de.
Pero la ópera, no sé cuándo.
De la ópera.
De
la ópera de hace 500 años.
De Estocolmo.
Años.
La tenían en Formol.
De la Opera House de Suecia. Nada que ver acá, ¿no?
No, pero no me parece.
No tiene que ver con la canción.
Claro. No me parece incoherente
y vuelve suave.
Con otros. Como,
claro, este tema tiene una estructura más estándar, digamos.
Cuadrado.
Sí.
Cuadrado.
Sí. Amo los
son
cuadrados.
Dos cuadrados.
Son hermosos los
me
cuadrados.
Me gustan los cuadrados, los puedo apilar, los puedo organizar.
Son dos cuadrados.
Con cuadrados puedes levantar una casa. Las tuyas se caen todas.
Sí, pero. ¿Eh?
Las que armas vos con un poliedro.
Se porque caen. Tenemos los pies en la tierra.
Sí.
No sé, fue lo primero que se me ocurrió.
Pero quedó.
Quedó bien.
Sonó que sabías. Bueno, podemos.
No. Vamos a escuchar todo el tema. Pero déjame ver si había algo más. 406. No, yo creo que ya. Hay algo más acá. Ya llega. Buen ejercicio.
Sí.
Está bueno.
Sí, lo sacaron del toque de canto. calentamientos.
Claro. Ahí tenés metal.
Acá tenés metal. Acá tenés metal. Algo muy notorio de este disco y de la época en general, de estos años del metal, pero que este está afinado en re buen do.
O sea, desconozco.
Estuve re contra grave.
Ah, sí. Un drop D por lo menos.
Sí, sí, sí. Re mole.
Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, el sexto. Se llama Siberian Love Affairs y empieza así.
Con ese nombre yo pensé que iba a ser tipo un tema medio tipo Toto.
Pero no.
Es interludio. Siberian. Interludio circense.
Sí, sí, llegan los muchachos a la taberna y es medio... Oiga, doña ya. Oiga, doña ya.
Canción de borrachos. Es esto.
Se escuchan de fondo.
Se escuchan los ruidos de plato.
Sí, los vidrios rompiéndose.
Y todos loiroreando.
Es un interludio.
Pero bien circo.
Ahí está, Oiga Doña Ya.
No, sí,
¿cómo se llama el cantante de Oiga Doña Ya?
¿De qué están hablando?
De Lelutier.
Pero, no, ese no lo vi. Ese capítulo me lo perdí.
Es Oiga Doña Ya. Y es Oiga Doña Ya. Y vamos a Vodka Inferno.
Metal. Metal.
Sí. Metal circense.
Metal.
No, bueno, hay una enorme diferencia entre este planteo de un tema y poner el tema 2 y el tema 3. Esto es un tema metalero. Esto es un tema metalero. Esto es un tema metalero con detalles circenses.
Sí.
Los otros eran temas circenses con detalles metaleros.
Es muy buena esa definición, ¿eh? Muy bien. Es un metal tangueado, ¿eh? ¿No?
Venía del circo y pasó el tango.
Sí.
Me gusta ahora cuando entra el chelo. Ahora no. Era después.
Bueno, viste que
buena
dicen Love Affairs.
Love Affairs.
Del tema anterior, ¿no?
Sí. Es verdad.
Todos estos pasajes me hacen pensar mucho en Apocalíptica. Que vos sos tan metalero que lo conocés.
La conozco, claro, tengo todos los discos. Tengo todos los EPs. Este es muy dibujito animado.
Esa frenada está
parte.
Buena. ¿Viste la frenada que hace, viste? Hay una que la hace tan, sí, tan ralenta.
Bueno,
en algún momento volverá.
Y el Moog ahí de fondo. O un Teremín.
Sí, sí, sí. Porque había que meterlo, ¿por qué no? ¿Ves? Yo sospecho que él, si el disco tiene Moog o Teremín, aunque sea esto, a él le encanta.
Obvio.
Ya le cabe.
Es buenísimo ese. Muy buena banda, ¿eh? Muy buena banda. Díganlo.
Si lo repetís 40 veces más, por ahí te convences.
Bueno, este es el final perestroika, ¿eh?
¿Por qué minuto va el tema?
¿Cómo? ¿No te das cuenta? Que... 2.35.
No sé, yo soy pro, tengo todo anotado por cosas y no tengo referencia.
Estuve haciendo intentos, pero fracasaron.
No. Ah, tenés un relojito atrás.
Sí.
Pues las anotaciones no tienen sentido si no veo por...
Bueno, decime qué anotación tenés.
No, tengo que se pudre todo en los 3.22.
3.22, vamos a pasar al 3.22.
Porque venía de esto, se pudró.
Ahí va.
Y vos decís, bueno, pero no. Dura lo que en el aire.
Sí. Pero es metal.
Todo, claro, todo lo metalero bueno dura muy poco en este disco.
Ahí está, listo. Hasta ahí llegamos.
Este es el final perestroika.
¡Bueno!
Vamos a ir con las memorias de un roadkill.
De un animal muerto en la carretera.
Sí, vamos.
Para mí el mejor tema del disco.
Bueno,
es un tema muy original.
Yo puse el tema más intrascendente del disco.
Totalmente.
Obvio. Te juro, ¿eh?
Obvio, te creo.
Te juro, léanlo.
Siempre un buen tipo, ¿viste, Ángel?
Joya absoluta.
¿En serio? A mí me aburre mucho. Es tan predecible que me aburre.
A mí me gustó este tema y me gusta porque es otra voz, es distinto.
Y es otra voz.
Pues un embole, boludo.
Swing. No sé si...
Swing solo, con guitarra. Tengo 26 discos así.
No sé por qué tenés 26 discos de algo que no te gusta. ¿Eh? Pelotudo.
No, por eso los tengo ahí con tela de araña. No los escucho nunca. ¿Para qué los compras?
Ah, son los que hiciste la cabeza de Hendrix, ¿no?
Exacto. Eran del Bombi los discos.
Claro.
¿Puedo pasar el tema?
No.
Está muy bien el tema este.
Está buenísimo.
¿Qué estás batiendo, algo?
Otro volcán de dulce.
Otro volcán. ¿Cómo comimos, por Dios?
Por Dios.
Para nuestros oyentes les vamos a decir que comimos de entrada lentejas.
Guiso de lentejas con chorizo lentejas, colorado.
Con chorizo colorado.
Picante.
Sí, muy picante. Un
poco spicy, sí.
¿Y de postre?
Volcán de chocolate y dulce de leche.
Sí.
Hecho hace 20 minutos.
Por eso estamos
con helado de crema.
Sí. Temazo.
Buenísimo.
Me das hielo. Sí. Mira, hasta tú te estás bostezando.
Un poquito.
Vamos a pasar a otro tema.
Te veo que estás sufriendo.
Vamos
con un buen tema.
El tema 9, son 10 temas. Richard Catalánima.
Locanda.
Locanda de Lefate. Y empieza así. Sí, me gusta la voz burlona.
Esto es medio Rammstein, ¿eh? Esta partecita.
A mí me trae recuerdos de tipo el tema de Batman, algo sesentoso por el ritmo. No, por el ritmo.
Es medio
una guitarra, medio surfer.
Es medio surfer.
Medio bonanza.
Medio surfer.
Sí, medio surfer.
En el final se nota más la guitarra surfer.
Tienes razón.
Les faltaba ese estilo. Pero no está cantando a full con la voz operística acá.
Y atrás viste, tenés un...
Sí.
Ah, sí.
Está muy buena la propuesta que da la banda.
Sí,
muy
sí,
interesante.
Obvio, muy original. Y muy bien ejecutado aparte. Sí.
Por eso no traje Dream Theater. Con el perdón de todos los que me están insultando.
No, pero gracias, ahí sí me duermo.
Yo te agradezco.
Lamentablemente va a tener que venir Dream Theater.
Sí, en algún momento. Sí.
Viste, vamos a hacer un programa de discos que no nos gustan. Vos vas a tener que traer Camelo, porque...
Obvio, ya está elegido.
¿Por dónde vamos?
1.34.
Tengo una frenada a los 2.01.
Sí, ahora viene el...
Y después ahí sale Resurfer. Sí. Pero full.
Sí, yo tengo medio James Bond.
Qué bueno,
sí.
ese sonido. Sonido sesentoso.
Lo voy a poner, ¿eh?
Esa base. No.
Qué bueno esto. Esto es James Bond. Ah. Tan, 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 tan.
Eso.
Sí. Tarantino, ¿no?
Sí. Totalmente. Es tan grosso Tarantino que logró que todo un estilo de música ahora lo llamen Tarantino.
Tarantinesco.
Y aparte el tipo nunca compuso nada.
Ni una nota.
No. Para hacer el bad dance.
Sí. Bueno, esta es una parte más tranquila. Y se escucha de fondo un instrumento nuevo. El clarinete.
Pero no de fondo. Adelante todo.
Adelante.
No, después viene más adelante. Sí. Se lo escucha medio un segundo plano.
Está en la otra habitación.
Sí.
Pasá, pasá. Bueno, y acá la voz de la Callas me gusta.
Está linda. Está. Por eso yo te digo, yo creo que le deben decir cantá así bien estridente a propósito.
Pues ya si quiere cantar. Bueno, todas las cantantes sí, tienen
matices,
voz.
Claro.
Bueno, pero pues fíjate que ponele con Nightwish, lo que pasó fue eso, que ella al principio era todo lírico y después se fue yendo para acá, la voz. Y aparte una armonía...
Heavy, heavy, a full. ¿Pero con qué? Con un solo de clarinete.
Solo clarinete es fantástico, a los 350.
¿Verdad? Acá es donde tiene más... acá pasa más adelante. Es fantástico, bueno, no te lo esperás.
No.
Eso es lo bueno que tiene. Por eso traje esta banda. Tienen razón.
No, igual, o sea,
no es tan no, heavy al principio.
Pero es a piani.
Pero es claro, es algo que me defina.
No, lo que quiero decir es que en tono con la propuesta de la banda... Nadie se esperaba que trajeras esta banda.
No, exacto.
Justamente. No. Sigo cumpliendo objetivos.
Pero sí, yo cuando tuve que traer una banda metalera, traje un disco menos metalero.
Una claro, trajiste una pop.
Bueno, que tenía
y yo
pop.
Tenía que traer algo que tenga, o sea, reminiscencias.
Enfermas.
Enfermas, exactamente. Por eso me parece que es la banda que
estamos, me parece, sí. Ahora, cuando después del último tema, te voy a dar mi veredicto.
Bueno, muy bien. Bueno, si les parece bien.
Pasamos a...
Espera que tengo algo más acá, que hay unas notas muy disonantes. Qué raro, ¿no?
Nah.
5.15.
Right.
Ahí viene. El chelo. Y un solo de chelo, cualquiera.
Es fantástico.
Es muy bueno.
Oh, bueno, apocalíptica de vuelta.
Voy a escuchar a la apocalíptica, aunque ya los conozco y soy muy fan, pero lo voy a escuchar. Bueno, vamos a Stratosphere Serenade. Parece una película de persecución.
Este tema fue demasiado para mí, porque es todo lo que escuchamos antes en 8 minutos.
Claro, es un tema de 8.25.
Meten todo el pasticho que hicieron los otros.
Sí, no, y hacen un final demasiado largo, quizás.
El final es demasiado largo.
Demasiado. Sí. Es muy percusivo.
Ah, igual, digo, a mí como empieza me parece espectacular. Sí. Después no, pasa que es mucho.
Se hace muy largo. Coincido. Acá este es el tema que suelo. No, además no, del otro, el de que le gustó a ustedes.
No, a mí.
A él, ¿eh?
A mí.
Que bueno. Yo soy pop, pero no boludo.
Ok.
Ahí Bombi está escribiendo la frase en el libro de los agravios.
Claro.
Para fin de año. Todo esto ya lo escuché en el disco.
Qué raro.
Uy. Voy a pasar. Qué raro que te acuerdes de algo de lo que escuché.
Bueno, no.
Escuché lo percusivo que es esta parte. Está buena.
Parece el redoblante de Saint Anger.
El metalero no se ríe.
Pero no entiende nada.
No conozco. Porque de a poco está terminando la etapa por acá. Por eso me estoy
convirtiendo.
Estoy proguizando. Voz masculina.
La voz normal.
Sí.
Esta voz sí, digo. Este es sueco.
Antes
no.
Claro.
Antes puede ser de cualquier lado.
Bueno, en el primer disco cantan en varios idiomas. No sé si es sueco porque no se entiende nada. Muy lindo esto. Muy de película para mí.
No, y a vos te gusta encima que la métrica sea rara. Eso te encanta.
Sí, obvio. Bueno, hay un varón cantando, pero no va a durar mucho.
Viene nuestra amiga.
Porque viene Anne Louise nuevamente.
María Callas.
Para vos, Bombi. Bueno, si quieren vamos hablando de la tapa del disco.
Por favor.
Por favor. Que
La tapa del disco,
y muy interesante.
Sugiero que la vean desplegada, se meten en Google si no tienen el disco.
Después la mandamos por Telegram también.
Sí, es una especie de parque de versiones un tanto tétrico, la foto es bastante tétrica o el dibujo es bastante tétrico y está realizada por un dibujante de cómics muy conocido en Suecia, se llama Peter Bergting. Sugiero que se metan y los vean todo el trabajo que hizo. Es muy interesante, muy lindo. Y le hizo la tapa a este disco y el disco que sigue. ¿Qué pasó después con la banda?
¿Qué pasó después con la banda, Ángel?
Les cuento.
Salió un podcast y se la trajeron.
Ya que ustedes me lo están preguntando. En el año 2010, la Diablo Swing Orchestra anuncia que su baterista, que estamos escuchando en este momento, abandona la banda debido a razones personales. Y iba a ser reemplazado por un tal Peter Carlson, quien trabajó mucho con la banda de metal sinfónico, a ver si la conoces, Therion.
Claro, sí.
Bueno.
Disco de Therion. Vino un par de veces a Therion.
Ah, vino. Sí. Bien. Bueno, entonces ahí empezaron a trabajar en su tercer disco. Y para que ustedes sepan, en el año 2011, este disco que estamos escuchando fue nominado en la categoría de álbum ecléctico, no sé por qué.
Porque tenían que inventar una categoría para esos discos que nunca van a ganar un premio.
Qué malintencionada esa gente.
En la décima versión del Independent Music Awards, y la canción Tap Dancer's Dilemma fue nominada también como categoría mejor canción de Metal Hardcore.
Pero vos fijate que el único premio que puede ganar este disco es el premio consuelo de los premios no oficiales.
Igual dice fue nominado.
Mejor que
o
nada.
Sea que no ha ganado.
Si hubiese ganado lo hubiesen puesto.
Bueno, en el mismo año, estamos en el año 2010, el trombonista y el trompetista que estamos escuchando ya fueron, fueron parte como miembros estables de la banda. Y el 29 de marzo del 2011 se anunció que Peter Carlson, el baterista este, duró menos de un año, se termina yendo de la banda.
Y bueno, aguantó bastante.
Sí, bastante. Por cuestiones de como que no estaba muy enganchado, la parte que de artística no funcionaba, y por ganancias financieras limitadas. No sé qué habrá pasado.
Y mucho no debían vender estos muchachos.
No sé, les fue bastante bien. De hecho, siguen sacando discos. En el año 2012 sale su tercer álbum, que se llama, que es el que iba a traer, Pandora's Piñata. Lo que pasa es que, aunque Pandora's Piñata, muy bueno.
En vez de la caja de Pandora, la piñata de Pandora.
Y 10 días después hacen una gira por América Latina.
Y vinieron acá.
Vinieron acá a la Argentina.
Conozco al menos una persona que los fue a ver.
Yo estuve a punto.
¿Y qué pasó que no los fuiste?
Porque siempre me pasa que los conocí cuando habían avisado que venían, los escuché. Y no estaba.
Me enganchaste después.
Me enganché después. O sea,
bueno,
que.
Ángel, la próxima te acompaño.
La próxima vamos. Bien. Estuve por Colombia, vaya. Brasil, Argentina y México. Tuvieron mucha.
Yo no te voy a hacer como vos me hiciste con Twisted Sister.
Era mi aniversario de casados. Es muy caro divorciarse tú. Así que okay, no quiero hacer.
Comprendo.
En México la pegaron mal. Son muy fanáticos los mexicanos de esta banda. Le fue tan bien con esta gira latinoamericana que al año siguiente volvieron. En el año 2014, el 16 de agosto para ser más precisos, la banda anuncia que Anne-Louise Lerlund, nuestra cantante lírica, dejaba la banda en buenas relaciones con el resto de la banda porque se quería dedicar exclusivamente a todo lo que era la parte operística.
Hacer música buena.
Cállese la boca.
No, igual prefiero escuchar esto.
Y quien la reemplazó, anunciaron la partida de Anne-Louise y llega Christine. Que no sé
Lagarde.
Evegard.
Más o menos.
Como su reemplazo. Y la primera aparición fue en un simple, se llamó Jigsaw Hustle. Y el mismo año se meten en el estudio para lanzar su cuarto disco. El álbum se llama. Momento. Pacificus. Así se llama. Que no está mal. Es otra onda. A mí no me gusta. Es más, sí, no es tan lírico. A vos quizás te guste, a vos puede ser que te guste. Igual es un gran cambalache. No es tan heavy, hasta tiene temas medio disco. Así que puede ser que te llegue a gustar. Es interesante.
A él le va a interesar.
Claro, sí, el pop.
Así que muchachos, hasta acá hemos llegado. Esto fue el lanzamiento de este disco en el año 2017, en diciembre. O sea que es relativamente nuevo.
Bien.
¿Eh? Así que...
¿Y ahora están de gira? ¿Están grabando?
No, tengo esa información, no sé más nada. No hay mucha información en las redes, me costó mucho encontrar información. Pero bueno, se me ocurrió traer esta banda porque sale de la norma, obviamente. Y me parece una banda muy interesante para conocer y distribuir y, digamos, contaminar a todo nuestro público.
Me emociona.
Así que les voy a contar por lo menos cuál es mi tema preferido. Que es difícil. Estoy entre el tercero, que es Lucy Fears the Morning Star.
Obvio que te iba a ser tu favorito.
Y el primero también me gusta mucho, que es A Tap Dancer's
Dilemma. Pero muy, muy monótono el primero.
Sí, por eso. Me tiro más por el tercero. Así que, mis queridos amigos, los escucho.
Bien. Yo voy a reiterar.
El fanático del pop nos va a hablar en este momento.
Yo voy a reiterar algo que dije al principio y voy a insistir.
A ver.
Que tenga distorsión no quiere decir que tenga sea metal el disco. Y que tenga frases metaleras tampoco lo quieren decir.
Esa es una frase para que mí, estás diciendo vos.
Para mí no es un disco de metal. Sí. Es un disco de swing.
De swing. Sí. Hubo tango, hubo... No es una cambalache.
Es un cambalache, estamos de acuerdo. Tiene muchos momentos fantásticos metaleros. Pero para mí es muy poco. Yo quiero más metal y menos falopa.
Bien. Fantástico. Lo siento por vos, por tu
igual,
limitación.
Igual, digo... me pareció un disco que es un tipo de...
No te interrumpo más.
Es un tipo de disco que...
Pero todo lo que sí se está equivocado.
No, yo soy...
¡Fuera de mi casa!
Así no se puede,
Diego. Dale, tú, por favor. Por lo menos estoy aprendiendo qué es lo que voy a tener que decir yo ahora.
Es un tipo de disco que a mí, digamos, si lo agarro como y lo quiero escuchar como un disco que... Para decir, uy, lo quiero poner en casa y no. Es como una cosa de rareza, ¿entendés? Y desde ese lado, digo, me parece un disco muy bueno, divertido, porque no te lo esperás. Lo que pasa es que no me imagino escuchando esto todos los días, como si he escuchado otros discos que han traído ustedes. De un disco que me ha gustado, como el de Locanda, como el de Crowded House, como muchos otros.
Crowded House.
Hasta el de Vandergraff. Hasta el de Vandergraff lo escuché mucho.
Oh, mira. Un disco de Vandergraff. Interesante.
Pero digo, esto es... Como para reírme un rato lo pongo, pero después no me lo banco.
Perfecto.
Qué sé yo. Igual me interesa si... O sea, me interesan estos planteos raros. Digo, hay otras bandas de... Así que mezclan swing con otros estilos como... Bueno, les contaba hace un rato... Caravan Palace y hay otro... hay un nuevo movimiento del neo swing. Tape 5, después el que estábamos hablando antes.
El swing de los 90.
Sí, hay como boom.
Cherry
Popping Daddies y los Nat.
Big Bad Bird Daddy también.
Squirrel Nut Zippers.
Bueno, y está bien, me parece, porque el swing en sí, como género, me gusta mucho. Me parece muy divertido.
No es un disco metal.
No es lo que yo iría a buscar cuando quería escuchar metal. ¿Entendés? Bien. Eso me pasa. Nada, igual está buenísimo. No vete a decir que no. Y se nota que está hecho, pero con una prolijidad nórdica que.
Sí, sí, sí.
Que no me imagino un disco de esta calidad, de este estilo, hecho acá. Yo.
Mira vos.
No conozco a nadie que haga este tipo de cosas acá.
Bien.
Quizás hay, pero bueno.
Perfecto, gracias, Tut. Nuestro fanático de rock progresivo.
Ah, pero no,
el tema preferido.
Eso. De vuelta, me costó mucho. Y hay dos que me gustan mucho, que son los más. Que tienen las frases metaleras más piolas. Que uno es Vodka Inferno. En realidad, Vodka Inferno no es tan metalero. El más metalero sería Richarca del Ánima.
Sí.
Pero como mi abordaje para este disco es, prefiero que me divierta a que sea metalero, me quedo con Vodka Inferno porque es muy divertido.
Es divertido, sí.
Es como el tema que me acuerdo todo el tiempo cuando empieza, digo, ¡ah! Ese.
Vodka Inferno. Y Siberian Love Affairs, que es el tema de los borrachos.
Es la intro.
Y bueno, es como que están pegados.
Sí, sí,
es
sí.
Es parte de.
Sí.
Es parte de.
Bueno, fanático de rock progresivo.
Rock progresivo, te voy a decir que este disco.
No, habla con ánimo.
Ah, perdón. Hablo como yo.
Claro.
No, la verdad, me sacó muchas de las palabras ya Tut, porque es un disco que me pareció divertido, simpático, pero también no lo volvería a escuchar ni a palo. Realmente no tiene efecto residual para mí este disco.
Bien.
Es algo raro, no es lo que esperaba.
Que el efecto residual suele ser algo negativo, ¿eh?
Depende de qué. No vale hablar con un doctor.
No te pongas en médico.
Me tiro con el recetario. Con el vademécum.
Bueno, pero te entendí, se entendió.
Bueno, no me gustan las voces operísticas y eso me trabó bastante también.
Por eso también lo elegí.
Me imaginé también, así que muchas gracias.
Qué tipo sádico, ¿eh?
Totalmente, sí, pero bueno, él es así. Yo ya estoy dándome cuenta como es.
O sea, los sádicos no están en el prog, están en el...
Claro. Vieron que no era...
Vos no sabés lo que es charlar, que un fanático del rock progresivo charle o se pelee con otro fanático del rock progresivo. Es lo más insoportable que hay. De hecho, los odio.
Estuve presente en muchas discusiones.
Insoportable, de insoportable.
Bueno. Es como un argentino y un uruguayo discutiendo por quién inventó el mate. ¿Verdad?
Más o menos, básicamente. O
dónde nació. Pero bueno, tiene pasajes lindos. Los pasajes metaleros me parece están muy desperdigados, pero me parecieron más simpáticos los otros pasajes eclécticos. Los Balcanes, sí. El swing, el tango. Los mariachis.
Los fabulosos
Cadillac. Eso me parece.
Cadillacs.
No. Papo dice que Papo.
Te putean si decís Cadillacs.
Papo dice que es Cadillac.
Es Cadillac. Papo decía Cadillac.
¿Y quién es Papo?
¿Y quién son los Cadillacs?
El metalero que no sabe quién es Papo, ¿eh? Ha sido
deschavado. No, sé quién es, pero ¿qué onda?
¿Y quién son los Cadillacs?
Los fabulosos Cadillacs. Ah. Bueno. Bueno, tu tema preferido. Bueno,
y mi tema preferido es Memoirs from a Rock. Pero de los temas pastiche, que son los otros nueve, el que más me gustó es Ristretto de la de Sarono.
Ristretto Lungo.
Richard Catalano. Ristretto.
Ristretto di Sarono.
La búsqueda del alma.
Bueno, muy bien. Entonces, mis queridos amigos, yo les sugiero que si les gustó este disco.
Ah, eso, claro. ¿Qué hay que escuchar?
Huyan. Vayan a un psiquiátrico.
Si usted te dijo, vayan a ver al médico, al psicólogo.
Vayan corriendo a escuchar Pandora's Piñata, que es un muy buen disco.
Me encanta ese nombre.
Era la segunda opción que tenía.
Me encanta el nombre.
¿Qué escucho de fondo? Ah, es el disco. Perfecto.
ya tiene audiciones. Tiene visiones, audición. Son los efectos.
Alucinaciones auditivas.
Esos son efectos residuales de este disco.
Porque consumen drogas.
Muy bien, mis queridos amigos. Estamos finalizando este programa, que es el programa 22, la parte 1. Y hemos analizado el disco 64. Me despido. Mi nombre es Ángel Apeani. Soy el fanático del metal y el rock pesado.
Mi nombre es Guido Hilarín, soy el Rey Tut, soy el fanático del pop y el pop rock.
Y yo soy el Bombi, el fanático del rock progresivo.
Sigan conectados, en breve volvemos con más Metal Rock Podcast. Uy, todo mal, boludo.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Proc Pop.